Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Cómo es que debe de los miembros de la familia deben de andar conforme al Espíritu? Y decíamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, y en este momento veremos la parte de lo que es la fidelidad. Cuando comprendemos lo que es la fidelidad, vamos a ver si lo... No sé si sea yo, hermano, si soy yo. Ahí viene. Cuando vemos lo que es la fidelidad, déjame ver si lo puedo, ahí está. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Pero cuando uno deja de hacer la voluntad de Dios, u obedecer la palabra de Dios, lo vemos en el profeta Ezequiel, que el Espíritu de Dios abandonó el templo de Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad, tenemos que recordar que la fidelidad es algo que hacemos nosotros, pero no solamente iniciando, no solamente en forma constante, sino hasta el final. La palabra fidelidad viene de la palabra hebrea que se encuentra en Génesis. Ahí, si fuéramos a Génesis, cuando al patriarca se le dice lo siguiente en cuanto a su justificación. Génesis 15, versículo 6, y dice: y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Esa parte de creer es la parte de fidelidad. En hebreo se dice emunaj. ¿Qué es emunaj? Si lo viéramos en lo que mencionamos nosotros todos los días, cuando uno hace oración a Dios, dice, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén es la palabra corta para emunaj. Es, seré fiel a lo que acabo de decir. Como dijera Salomón, si te presentas a Dios, ten cuidado lo que diga tu boca, porque es mejor no decir que decir y luego no qué, hacer. Fidelidad se pronuncia en cada oración. Está basada y unida a la idea de la fe. Y la fe también es parte del resultado del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que qué, se espera, la convicción de lo que no qué, se ve. Por lo tanto, emunaj es verdad, es justicia, primero es interna y luego es externa. Si viéramos en la Biblia varias familias, tal vez una de las que más nos muestra lo que es la fidelidad es la familia de quien se llamase Noemí y su esposo Elimelech. En hebreo, Melech es Dios y Eli es rey. Mi Dios es rey. Elimelech, su nombre significa eso. Pero su esposa se llamaba Noemí. Y Noemí significa dulce. Veíamos en la mañana que una mujer debe de proveer la leche y la qué, miel, la dulzura. En esta familia vemos lo que es la fidelidad. Tenía dos hijos, uno se llamaba Malón, en hebreo Malón significa enfermizo. El otro se llamaba Kelión, y Kelión significa débil y defectuoso. Qué curioso era que les pusiera así. Uno es enfermizo y el otro es débil y defectuoso. Y estos tenían esposas, una se llamaba Orfa, que significa cervatillo, y la otra Ruth, que significa amiga. Estas venían de Belén. Belén es del hebreo Betlehem. Beit es casa, lehem es pan, la casa del pan. Y también venían de Efrata, y ahí está la clave. El fruto del Espíritu es también fe, fidelidad. Ellos venían de Efrata, fructífero, de la tierra de Efraín, porque Efraín significa fructífero. Ahora, esta mujer nos muestra lo que significa ser fiel. Hay causas y decisiones que determinan nuestra fidelidad. Cuando entramos a una familia, la fidelidad no es algo que se inicia en el matrimonio, cuando se hacen los votos o cuando se firma en una corte o cuando se hace una promesa, no solamente inicia ahí, pero termina hasta el último suspirar que tenemos. Imagínate tú que tu cónyuge te dijese, te voy a ser fiel hasta el último suspirar de mi vida. Imagínate tú. Pero cuando vemos las causas y las decisiones de la fidelidad de estas dos mujeres, entendemos qué sucede. La prueba produce paciencia. La paciencia produce fe. La fe es fidelidad. Hermanos, cuando los problemas suscitan en la familia, es cuando más fidelidad debemos demostrar. Todas las familias se separan cuando están pasando por diversas pruebas. Yo le digo a la gente, porque fui consultante de negocios, y le digo a la gente, a los empresarios que daba consulta, le digo, mira, es importante que entiendas esto. Cuando tomes una decisión en los negocios, no la tomes en tu momento más vulnerable. Porque los negocios son como las montañas rusas. A veces te va muy bien y a veces te va muy mal. Y cuando tomas la decisión, cuando te va muy mal, vas a tomar una mala, ¿qué? Decisión. Cuando hubo una gran hambruna en la tierra, esto causó que ellos saliesen de su lugar donde habitaban y fuesen a otro lugar. según el libro de Rut, capítulo 1, en el versículo ¿qué? 1. Eso fue lo que causó que ellas salieran. ¿Y que salieran con quién? Con su familia, dice ahí la palabra de Dios. La escritura habla de que había un varón de Belén, de Judá, que fue a morar a Moab. Esto es algo que sucede siempre, hermanos, en los personajes bíblicos, que siempre decide la gente irse a vivir a los lugares prohibidos o a los lugares donde te puedes enfrentar con más adversidades. ¿Se acuerdan ustedes de Lot, el sobrino de Abraham? Dice que él vio la tierra, se peleó con su tío Abraham. Los pastores. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tú agárrate el lado que quieras. Y yo agarro el lado que yo quiera. Pero agarra el tuyo, yo agarro el otro lado. Va. Y hace Lot, mira hacia arriba y ve que la tierra era como el jardín, como el huerto de Dios. Pero había un problema, hermanos. Con la aparente bendición o abundancia, siempre está ligada a la inmundicia del mundo. ¿Y cuál era el problema? Que el huerto que parecía de Dios estaba cerca de Sodoma ¿y de qué? Y de Gomorra. En el caso de este varón de Dios, de Elimelec, ¿verdad? Se va a morar a lo que es la tierra de Moab, a los campos de Moab, los moabitas, que son gente que no son hijos de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando pasa eso, ocurre una tragedia. Se muere su esposo Elimelec primero, luego Malón y luego Kelión. ¿Cuál era el significado de uno de ellos, hermanos? Enfermizo. Y del otro, débil. Quiero que sepas que en los hogares cristianos, la razón por la cual no hay fidelidad es porque hay hombres que son como Malón y como Kelión. Enfermizos ¿y qué? Y débiles. Cuando yo doy seminarios de varón, le digo a los hombres, entiende esto, todo lo que pasa en el hogar es culpa del varón. Y los hermanos, ¿pero por qué, hermano? Porque tú eres cabeza del hogar. Y la primer regla de liderazgo es, todo es tu culpa. Si pasa algo es porque eres enfermizo o qué, o débil. En el caso de este hogar, se quedan sin esposos. En el caso de muchos hogares nuestros, tenemos al esposo físicamente, pero tenemos la ausencia del que está gobernando. Porque es enfermizo o porque es qué, débil, y por lo tanto quedan desamparadas. Cuando sucedía esto, la ley de Moisés indicaba ciertos reglamentos que permitían bendición a aquellos para que se mantuvieran fieles a Dios. Uno de ellos era el año del jubileo. Otros eran las leyes de usura, propiedad y servidumbre. Levante la mano, ¿quién nunca ha escuchado acerca de esto, hermanos? ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están dormidos? Ok. Nada más por el hermano lo voy a explicar porque todos los demás lo saben, ¿ok? Imagínense ustedes que compras una casa y que el acreedor es Bank of America o Chase, JP Morgan o cualquier acreedor y que de pronto firmas por 30 años. ¿Qué pide el banco? Que seas fiel a los pagos. ¿Cuándo? El día que lo determinan y a la hora que ellos piden. Y cuidadito con que no seas fiel. Porque si no eres fiel, ¿qué pasa, hermanos? Te recogen, ¿qué? La casa. Y con ella toda la equidad que tengas. ¿Se acuerdan del 2008? ¿Cómo mucha gente perdió? Porque no pudieron ser fieles a su casa. Bueno, imagínense ustedes, hermanos, que debes... Estamos aquí en Bakersfield. La casa promedio, $500,000, me dicen que debes medio millón, pero en Los Ángeles, 1 millón hasta 2 millones por una cochera, por un garaje. Fíjate tú qué interesante, hermanos. Y de pronto viene y te dice el banco, no te tienes que preocupar, te perdonamos ¿qué? La deuda. Gloria a Dios, ¿a poco no más? No va a suceder eso, no se emocionen. Eso era ley, la ley del año del jubileo. Todo lo que debías era ¿qué? Perdonado. Había leyes de herencia. Esto es, para que tus hijos no queden desamparados en las tribus, si tú eres de la tribu de Efraín o de la tribu de Judá, va a seguir siendo la tierra tuya para que nadie se aproveche. Tiene que estar, para que siempre haya riqueza en ustedes. El día de hoy no tenemos ni dónde caernos, ¿qué, hermanos? Muertos. Es más, llega la persona y toca la puerta y dice, ¿no quiere usted comprar un seguro para cuando se muera? Para enterrarlo. Digo, no, hombre. Pago en vida para que ya en muerte me la des. No. ¿Y por qué? Porque los funerales cuestan muchísimo. Cremar a la gente cuesta mucho más enterrarla. Ahora, las leyes de herencia indicaban, vamos a dejar una herencia, pero ¿qué pasó con el debilucho y con el enfermizo? No tenían ni en qué caerse, ¿qué, hermanos? Eso no es ser fiel al hogar. Por lo tanto, había una ley de linaje. Si tú tienes una esposa y tu esposa no tiene hijos y te mueres, tu hermano se allegará a tu esposa para que tenga linaje de tu familia y siempre haya ello. Pero había leyes de benevolencia, hablamos con los jóvenes de la benignidad, para que todos estuvieran bien. Pero ¿qué sucede, hermanos? En una familia donde falta un enfermizo y un débil y un Elimelec, donde faltan, hermanos, la fidelidad se empieza a tornar. Hermanos, Dios nos pide que seamos fieles, no de palabra, sino de hecho. Hasta que la muerte, ¿qué, hermanos? Nos separe. Tú imagínate tú, te voy a vender una casa, dice el realtor, y la vas a pagar hasta que te mueras. ¿Cómo cuidas la casa? Aquellos que tienen propiedades y las arriendan, el que te la arrienda no la cuida. Pero ¿cómo la cuida uno, hermanos? Cambia la alfombra, le cambia la pared. ¿Por qué? Porque en ella vas a vivir todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con la familia? Si te comportas como un débil o como un enfermizo, no habrá fidelidad. Es más, ¿por qué tenemos que darle todo a nuestro cónyuge, a nuestra esposa? Porque de ella fluye la verdad y la bendición. Y tenemos que ser fieles a ellas todo el tiempo. Eso se demuestra a través de lealtad, redención ¿y qué? Y misericordia. ¿Ustedes recuerdan la historia, hermanos, de estas dos moabitas? Y una de ellas se llamaba Cervatillo, u Orfa. ¿Qué es lo que hace, hermanos? ¿Alguien ha cazado venados, hermanos? Son bien difíciles, hermanos, de cazarlos. Si lo haces con arco, como se hace allá en Illinois y en Chicago, y en la parte norte de Wisconsin, hermanos, te subes al árbol, agarras un arco, hermanos, y con mucha fuerza, porque el venado, hermanos, escucha a una gran distancia. Haces un ruido y voltea. Y si no le das en el corazón, puede correr con la flecha, hermanos, y no lo puedes alcanzar. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la fidelidad, hermanos? Cuando hay hombres débiles y enfermizos, como en el caso de ellas, no hay fidelidad. Se va el venado, o en este caso la cervatillo, y no la puedes encontrar. En México hay una canción que dicen, ¿le solté qué? Vámonos, los himnos no se lo saben, pero le solté la rienda. ¿Y qué indica esta canción? Se la solté y se fue. Porque tanto la fidelidad es del hombre como de la mujer. Pero si el hombre es enfermizo y débil, la mujer a veces se va. Porque la respuesta de la fidelidad de la mujer tiene mucho que ver con el hombre. Si el hombre la cuida, la mujer estará sumisa. Si el hombre la ama, la mujer va a estar sujeta. Pero ¿qué si el hombre está ausente de su casa? Se irá como un cervatillo. Y aquí vemos la falta de fidelidad. Le dijo la mujer, se llamaba Dulzura. Al morirse, dice, ya no me llamen Dulzura, llámenme Amargada, llámenme Mará, porque Mará significa amargura, porque Dios ha amargado mi corazón, dice ella, me ha proveído amargura. Pero la otra se llamaba Ruth, y Ruth significa ¿qué? Amiga. Eso lo vemos en Ruth 1, 9 al 14. Ahora, ¿qué es lo que hace Ruth? Ruth demuestra la gran fidelidad que debe de haber en un hogar, hermanos. A ver, ¿a cuántas de las hermanas no les gustaría tener una nuera como Ruth? Así, porque tú dices, mi nuera, no era la que tenía que ser. Pero fíjate, hermanos, cuando yo escribí el libro de la mujer, estuve investigando el concepto de Ruth y de la fidelidad de Ruth. Y hay algo muy interesante acerca de Ruth. Cuando vemos todas las suegras diciendo, ah, yo quiero tener una nuera como Ruth. Y todas las que se creen Ruth, ah, yo soy como Ruth con mi suegra. Porque cuando le dice Mara, dice, ya no les puedo dar yo más, ya soy vieja, no tendré otro hijo, para cuando crezca no les va a poder linaje. Dice, váyanse. Ellas eran realmente moabitas, no eran israelitas, hermanos. Ellas eran prosélitos. ¿Qué es un prosélito? El que se pega al judaísmo. Para que me entiendan mejor, lo explico de esta manera, ¿ok? ¿Se acuerdan en sus lugares de origen cuando había una boda? Y cuando había una boda, de pronto ibas viendo la persona que iba vestida, dices, ¿dónde vas a una boda? Y se pegaban para ir a la boda. Yo voy también. Ahora son más inteligentes los muchachos. Te dicen, tienes que responderme si vas a ir. ¿O no es cierto, hermanos? Y luego llegan, hasta te dan un código QR, un QR code, y si no escanea, no entras a la boda. Antes todos entraban, los invitados y los pegados, los arrimados, los prosélitos. Un prosélito es un pegado, alguien que se pegó, no era, se pegó. Ellas no eran, o sea, sí eran nueras, pero no eran, se pegaron. ¿Y qué sucede, hermanos? Le dice la mamá, ya no tengo nada para ustedes, le dice la suegra, váyanse cada quien a su casa. Orfa, ¡uf! No le dijeron dos veces, se fue. Ese es el tipo de mujer que paga conforme al esposo débil y enfermizo. Hay mujeres, hermanos, está peligrosa la vida el día de hoy. A ver, ¿a quién le gustan las historias de aquí? Levanten la mano si les gustan las historias, hermanos. Porque son chismosos al que les gustan las historias. Esto nomás por usted lo voy a contar. Yo trabajé en una compañía, tenía más de 500 empleados, ¿ok? Y más de 100 gerentes. Y entonces cuando estaba trabajando en la compañía, menos, había un señor y su esposa trabajaba en uno de los restaurantes. Yo estaba subiendo al restaurante, apenas estaba, era gerente nada más. Y el señor era un hombre celoso, manos. Celoso, es más, iba y la dejaba, iba 10 minutos antes que salía y la recogía. Celoso el hombre. Pues por la hermana que le gustan las historias, una vez yo estaba trabajando, hermanos, y resulta que tenía que entrar al congelador, al walk-in freezer, que aquí los restaurantes tienen un congelador donde se abre la puerta y todo lo de adentro es congelador. Y luego tiene unas cortinas de plástico para que no se salga el frío. Pues yo iba porque se acabó la carne y ahí voy corriendo ayudándole a los empleados. Cuando entro al congelador, vi a la esposa como esta cervatillo con uno de los muchachos de la cocina. Se estaban dando un besote, hermanos. Yo me quedé congelado. No sabía si era del frío de lo que estaba viendo. Cuando, o sea, yo entré en shock Porque yo nunca pensaría que una mujer fuese infiel con un hombre así. Fue bien triste porque cuando la va a recoger el Señor, hermanos, yo estaba en shock todavía. ¿Le dijo o no qué? ¿O no le digo? ¿Qué creen que hice, hermanos? Voy a continuar con la Biblia mejor, ¿ok? ¿Y qué sucede, hermanos? Hay mujeres que el día de hoy son bien infieles, hermanos. Mira, allá en la iglesia a la cual servimos, hermanos, tenemos un grupo de la tercera edad, la edad de oro. ¿Cómo les decimos? Los goldies, porque es de oro. Y entonces cuando yo doy clases a los hermanos, se reúnen como los jóvenes. Y un día nos reunimos con los matrimonios más jóvenes, le digo, hermanos, hermanas mayores de 60, 70 años, denle un consejo a estas muchachas que se acaban de casar. Y todas decían, atiéndanlos. Todas, atiéndelo. Y le digo, sí, sí, hermana, pero ¿qué significa atenderlos? Fíjate qué curioso, hermanos. Porque a veces la mujer ya no es fiel a la promesa que hizo a Dios. No solamente a la idea de irse con otro o de andar de coscolina, decían allá en México. Porque el día de hoy, hermanos, tanto el hombre como la mujer, hermanos, están expuestas al pecado. Y ya no se trata solamente de un hombre, sino también, ¿qué? De una mujer. Y este cervatillo, Orfa, dice, no, se fue. Ahí la vemos, le dijo a la suegra. Pero la otra, hermanos, Ruth, que su nombre es amiga, dice, no me ruegues que me vaya. Donde quiera que tú vayas, ¿yo qué? Iré. Tu pueblo será qué, hermanos. ¿Y tu Dios será qué? Pero aquí está el paréntesis que quiero hacer, hermanos. Fíjense. Porque todos decimos, wow, qué nuera tan nuera, qué padre, ¿no? Qué fiel. No. Ella no le estaba siendo fiel a la suegra. Aquí se pierden todos. ¿Verdad que se pierden? Pues les digo. La única manera que ella podía permanecer adorando al único y verdadero Dios, porque era prosélito, era estando con su suegra. So esta Ruth no es amiga de Mara, es amiga de Dios. Ella está siendo fiel y tiene fidelidad para con ella, porque para ella es, si te dejo, ya no puedo servirle al único y verdadero Dios. Ahí está el secreto de la fidelidad, hermanos. Que cuando nosotros somos fieles a nuestras familias, le estamos siendo fieles, ¿a quién, hermanos? A Dios. Y esto dice, me haga Jehová. Era un Dios que traía tragedia en la mente de su suegra. Y hermanos, no hubo nadie que le trajera esta dulzura, porque gracias a una moabita, la cual era gentil, prosélito, su suegra pudo ver la redención de su tierra, el linaje hasta Isaí y el rey David, hermanos. Tú no sabes lo que indica y el fruto que da la fidelidad. Porque si tú eres fiel para con tu familia, es posiblemente que la tercera, cuarta generación permanezcan en el camino de Dios, porque tú eres fiel al día de hoy, ¿a quién, hermanos? A tu familia. Uno no sabe el resultado que ha de tener. Dice ella, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha, ¿qué? Afligido. Pero ve la fidelidad de esta mujer. Y aquí aprendemos toda la fidelidad, hermanos. Como hombres tenemos que ser fieles, no enfermizos, no débiles, fieles. Estar presentes cuando se está presente. Y a veces, hermanos, ¿sabes qué está matando nuestra fidelidad, hermanos? El teléfono. Porque estamos presentes, pero ausentes de nuestro, ¿qué? Matrimonio. ¿Por qué? Porque por muy viejillos que seamos, ahí andamos en el Facebook. A veces compartimos cosas que no debemos. Porque el celular está enfermando y debilitando nuestra fidelidad. ¿Para con quién? Para con Dios. Pero ve esta mujer, hermanos, la amiga de Dios, ve. ¿Cuáles eran sus cualidades en la tragedia? Era una mujer trabajadora, hermanos. Trabajadora, hermanos. Tú ves que el día de hoy hay mujeres que no son fieles, que no usan fidelidad. El marido está trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y la mujer está gaste, 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 gaste. Es más, por eso el marido tiene que trabajar 2, 3 trabajos. Porque la mujer quiere ser una mujer trofeo y no quiere cualquier vestido. Es más, abre su cartera y tiene todas las tarjetas de crédito, pero ya bien llenas. La de la Target, llena. La de la Walmart, llena. La de la Sam's, llena. La de la Kohl's, llena. A ver, hermanas, levante la mano. ¿Quién me está siguiendo? Y entonces está el hombre, hermanos, trabaje y trabaje, trabaje y trabaje, porque la mujer tiene que cuidar a su marido y cuidar el bienestar de su familia. ¿Cuántas veces las mujeres tienen vestidos que nunca se van a poner? Y lo meten ahí, y ahí está con etiqueta, y tienen la idea, yo sé que ya no soy mediana, pero algún día me va a quedar. No. Dicen, es que es una oferta. Yo soy hombre de negocios, hermanos, eso es lo que hacía antes. Las ofertas son mentiras. ¿Ok? Te dicen en la Kohl's, te doy $10 para la próxima vez. Tú vas bien contenta. Me dieron el 30%. Es que no sabes lo que pagan ellos. No es que me dieron $10, pero vas a regresar a gastar 100. O sea, no existen las ofertas. Pero esta mujer era trabajadora, hermanos. Era leal y era, ¿qué, hermanos? Sujeta. ¿Cómo vino la salvación de esa familia? Por la fidelidad, ¿de quién? De esta amiga Ruth. Era una mujer que cuidaba, cuidaba, cuidaba. Todos saben la historia, poco, hermanos. Le dice la suegra, porque se salvó la suegra por su nuera, ¿eh? Pero es por Dios, porque la nuera quería tener una relación con quién, con Dios. Y le dice, mira, va a salir este hombre, Oz, y cuando salga, dice, tú te vas y te acuestas a los pies. Dice, y como que extiende su capa sobre ti. Fíjate. ¿Dónde estaba la orfa? Esa ya estaba viendo la vida loca, hermanos. Era moabita. Pero ¿dónde estaba esta mujer, hermanos? Fiel a ello, hermanos. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Hace precisamente ello. Cuando David escribe los salmos, hay un salmo muy hermoso que nosotros no lo coordinamos. El salmo hermoso que dice que se va a proteger bajo las alas del Altísimo. Este concepto es un concepto judío que indica la historia de su bisabuela. Porque esta mujer estaba desamparada. Y al ir y colocarse de esa manera, le permite una gran bendición. ¿Y cuál es la bendición que tiene, hermanos? Dice el salmista 91, 1 al 4. Veamos ahí qué dice el salmista, el Salmo 91, 1 al 4. ¿Cuál es la bendición que recibe ella? Mira, fíjate cómo dice ahí Salmos. Dice ahí el 91, 1 al 4. Dice así. El que habita en el abrigo de qué? Del Altísimo, hermanos. Cuando una mujer es fiel y cuando un hombre es fiel, van a habitar siempre en el abrigo de qué, hermanos? Del Altísimo. Cuando David escribe esto, está escribiendo la historia de una moabita que, gracias a habitar bajo ese abrigo, pudo ser tomada como mujer y pudo ese hombre redimir las tierras, redimir su linaje y dar la oportunidad para la continuación de quien sería el rey David y después el Mesías, Cristo Jesús. Fíjate lo que hace la fidelidad. Y dice, el que habita, dice ahí, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando tú eres fiel a Dios, tu matrimonio y tu familia estarán protegidas siempre bajo el abrigo del Altísimo, bajo las alas del Señor. Porque la fidelidad, hermanos, se recibe con la presencia divina. Cuando dice el profeta Ezequiel que el Espíritu de Jehová abandonó el templo, ha de haber sido una de las cosas más tristes para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que le dijo David a Jehová? Dice, solamente no separes de mí tu santo, ¿qué? Espíritu. O sea, David entendía que si Dios se iba, él se quedaba desamparado. No quites de mí, dice, tu santo Espíritu. Hermanos, cuando uno es fiel a Dios, el Espíritu de Dios va a morar siempre en tu hogar. Y como resultado, tendrás el abrigo del Altísimo. La protección, ¿qué? Divina. Porque si Jehová no cuidare la ciudad, en vano velan los que la cuidan. Yo estoy seguro cuando salgo de casa, porque Jehová cuida mi casa. Yo estoy seguro de mi esposa, porque sé que ella ama más a Dios que a mí. Pero también porque he mostrado fidelidad a mi cónyuge y he mostrado fidelidad a mi hijo. Y esta fidelidad, cuando se muestra, es el resultado de la esencia y perseverancia, persistencia de andar caminando en el Espíritu. La fidelidad se muestra en ella porque se recibe ello. Y Dios se dio cuenta de eso. Pero se dio cuenta, dice, ¿quién es esta muchacha? Dice, esta no la conozco, dice. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y déjame decirte algo, hermanos. A veces no ves el fruto de tu fidelidad hasta que pasan los años. Tú trabaja con tus hijos. Trabaja, 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 trabaja. Eventualmente vas a ver el fruto de tu, ¿qué? Fidelidad. Y cuando lo veas, te vas a alegrar totalmente. Dice, ¿quién es esta que? Dice, pues denle, dice. ¿Lo que necesitan qué? Denle. ¿Porque era qué? Fiel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete, ¿qué? Hijos. Es interesante los hermanos y hermanas que tienen muchos hijos. Hace unas semanas visité a una hermana que tiene 7 hijos y la hermana le dio Parkinson's. Y cuando llegué a la casa, Caleb estaba conmigo y me dice Caleb, oye papá, ¿esto es lo que haces? ¿Visitas? Digo, sí, bien bonito, ¿va? Dice Caleb, pues sí, está bien, dice. Okay. Digo, pues esto es lo que tienes que hacer, visitar a la gente. Y llegué, hermanos, y toqué la puerta. No había nadie. Yo me preocupé. Pero la puerta se empezó a abrir. Poquito se abrió cuando la toqué. ¿Hay alguien? No contestaba nadie. ¿Hay alguien adentro, hermana? Y la hermana, hermano, pásese. 7 hijos. Y la hermana estaba, ¿qué, hermanos? Sola. Le digo a la hermana platicando, no, hermana, si usted con 7 no hay nadie aquí, imagínese yo con 1. Dice, 7 para uno para cada día de la semana, yo con 1. Le digo a Karen, no, a mí no hay problema, a tu madre tienes que cuidarla, tienes que ser ¿qué? Fiel. Y lo que le dice esta simple, dice, porque es más valor ella para ti que ¿qué? 7, ¿qué más? Hijos. Hace un mes estuvimos hospedados en la casa de un hermano. Y el hermano se casó con una hermana y la hermana quedó huérfana, muy pequeña. Y su suegra les heredó esa casa. Y me dice la hermana, pues me la dio, hermano. Y me di cuenta que era porque ella veía más que sus propios, ¿qué, hermanos? Hijos. O sea, ¿tú entiendes lo que es la fidelidad? Para ella, era más fiel ella y más valor ella que 7, ¿qué? Que 7 hijos, hermanos. La fidelidad, hermanos, es algo que se demuestra todos los días. Todos los días. Tal y yo siempre fuimos saludables. Nunca habíamos pasado por un concepto de lo que es enfermedad. En esta primavera tuvimos 2 percances con mi esposa. Se sintió mal y Tali, pues no es una persona que se enferma. Las 2 veces la llevamos a emergencias. Y entre análisis y no análisis, pues no teníamos la respuesta que queríamos. Y cuando no sabes lo que es, como dice el proverbio indio, que te mata más la incertidumbre de los exámenes médicos que lo que realmente tiene la persona. Y entonces, Tali no podía estar bien, no podía comer bien, se sentía muy mal, hermanos. Y de pronto estamos viajando, estamos a punto de salir, y le llega la llamada del doctor, hermanos. Y me tuvo que dejar a mí en el aeropuerto primero, dijo, voy a dejar el carro, te nos vemos. Y cuando me subo al carro otra vez, porque dejé las maletas, las documenté, la veo llorando. Oh, pues estoy yo, ¿qué está pasando? Me asusté. La fidelidad no se demuestra cuando las cosas están bien, hermanos, sino cuando las cosas están mal. Porque ser feliz cuando todo está bien, eso lo hacen hasta los incrédulos. Pero estar gozoso cuando las cosas están mal, eso los hacen los que creen que Dios es fiel para con uno. Si yo no sé, tal vez le digo a los hombres, no veré mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, pero lo que sí sé es que si somos fieles a Dios, estamos asegurando el camino de nuestros nietos y bisnietos, hermanos. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos para sus santos. Por eso tú tienes que ser fiel. El Espíritu debe de estar en tu casa y nunca debe de abandonar tu hogar. Pero si lo abandona es porque no eres fiel. Si lo abandona es porque has dejado de obedecer. Si lo abandona es porque no te das cuenta que la conexión que tenemos con Dios es Cristo Jesús. Y que Él es el centro de bendición de nuestro hogar. Hermanos, cualquiera puede ser fiel cuando todo está bien, pero solo los verdaderos amigos, como Ruth de Dios, somos fieles cuando las cosas van, ¿qué? Mal. Y qué hermoso decirle a tu cónyuge las siguientes palabras: donde quiera que tú vayas, ¿yo qué? Yo iré. Si vas al hospital, ahí voy yo también. Y si subiere a los cielos, ahí estás tú, dice el salmista David. Y si bajare al Seol, dice, ahí estás tú. ¿De dónde huiré de qué? De tu espíritu. ¿De dónde huiré de tu espíritu? Dice el salmista. Eso es lo que dice el rey David. ¿Sabes por qué lo pudo decir, hermanos? Gracias a la fidelidad de una mujer para con su Dios, la cual no era judía, era prosélito, y la cual fue fiel hasta la muerte. Por eso, sé fiel a tu cónyuge. Tal vez no veas resultados luego, sé fiel. Para cuando ella se vaya, le llores como le lloró Abraham a Sara. Sé fiel a tu marido. Yo sé que está difícil, hermanas. Pero recuerda que tu fidelidad no solamente a él, sino ¿a quién? A Dios. Sé fiel a tus hijos. Porque la fidelidad que ven en ti, la van a reproducir en sus propios matrimonios. Sé fiel a tu Dios, para que sus alas siempre te estén abrigando y para que siempre tengas bendición. Eso es lo que dijo el rey David. Oh Señor, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Porque si subiere a los cielos, ahí estarás tú. Y si descendiere a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿Por qué somos fieles cuando estamos ausentes de nuestros cónyuges físicamente? Porque ahí está Dios. ¿Por qué somos fieles cuando estamos viendo el internet? Porque ahí está Dios. ¿Por qué somos fieles en el pensamiento y en el corazón? Porque ahí está Dios. Y porque nunca queremos que Dios aparte de nosotros su Santo Espíritu, para que siga dando fruto y para que sigamos disfrutando de la vida. Y después, ¿de la vida qué? Eterna. Sé fiel. Tal vez no veas resultados pronto. Imagínate tú, empezó a trabajar Ruth y dice, no veo a nadie, ya me voy. No, ella siguió ¿qué? Hasta que Dios redimió al pueblo de Israel a través de una moabita. Por eso la pregunta que te hago a ti esta tarde es sencilla. Tal vez tu papá no fue fiel. Tal vez tu mamá no fue fiel. Tal vez los hermanos no han sido fieles. Pero ¿por qué no tú querrás ser fiel a Dios? Hoy es día de salvación. ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no le dices como Ruth? Donde quiera que vaya Jesús, yo iré. Su iglesia será mi iglesia. Y el Dios será ¿qué? Hoy es día de salvación. Te queremos invitar. Vamos a cantar un himno de invitación.
La sangre de Jesús y un nuevo.